Y este PPP, como todos los PPPs, es traído a ustedes por Gold Zero, Gold Zero Puerto Rico y su marca Sobrevive Store, que te ofrece en exclusiva las plantas eléctricas Yeti, plantas eléctricas que funcionan en lugares cerrados, walk-ups, que no necesitan ningún tipo de combustible fósil y que las puedes cargar ya sea con la pared de tu hogar o le añades paneles solares. Visita la página del Sobrevive Store, sobrevivepr.com, para que veas todos los productos de Gold Zero que hay y otro tipo de productos, productos para camping, de sobrevivencia, productos para cargar tus devices y llevártelos en el carro, montones de cosas en sobrevivepr.com. También puedes llamar a Gold Zero 787-602-6001, 602-6001. Le puedes enviar un correo electrónico a sales@sobrevivepr.com o los puedes visitar en su showroom en Guaynabo, calle Unión número 76, justo al lado del Colegio Adianés. Gracias, Gold Zero, presentadores de puestos para el problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas. Esta semana,
Domingo de Ramos, Semana Santa.
Sí.
Todo recogido.
El mundo
contemplando. By the way, están subiendo las positivos y las hospitalizaciones y las muertes.
Sí.
Mi gente, no, suavecito por ahí.
Muchachos.
Usted no quiere ser el último muerto de la guerra. ¿No quiere ser el último muerto de la guerra?
Sí, muchachos. Compuértense. Mira, ¿qué te iba a decir? Esta semana estuvo bien interesante. O ha estado bien interesante. Y antes de entrar particularmente en la semana como tal, tengo que decirles a los amigos, amigas, amigues, todex. Nuestra junta editorial, nuestros productores ejecutivos autorizaron un cambio en el calendario de producción de esta semana. Así que nosotros estamos básicamente grabando este episodio. Salimos de este episodio el miércoles, tenemos el Zoom ejecutivo y no vamos a sacar episodios hasta el próximo
miércoles
de arriba.
Exacto.
Vamos a coger una semanita. Sí. O sea, una semanita.
A lo mejor grabamos algo entre medio si se da una oportunidad con otra gente.
Exacto.
Y quizás grabemos el exclusivo del mes de marzo para los patrocitos, porque se los debemos. Porque es en marzo.
Exacto. Si no, el exclusivo del mes de marzo se rueda.
Exacto.
Y hacemos todo
en abril.
Ok. Así que nada, vamos para encima.
Asuntos nuevos, señor presidente.
Ese es asunto nuevo. Ya nuestra. Cosa estaba dándole duro esto. Vamos por encima. Bueno, oye, quiero felicitar a Miguel Romero, porque a pesar de que tiene un descojón allí en Condado, con la seguridad, que aunque ha bajado un poquito, pero todavía pueden hacer mejor trabajo. Puso unas fotos del anfiteatro, del Anfi. Qué buenos tiempos pasamos allí, Luis.
Ay, María.
En el Anfi.
Ay, María. Oye. Que muchos momentos que nunca recordaré.
Pues yo no me acordaba que el Anfi estaba tan chavao.
Sí, mano. Digo, pero el Anfi es una. Es un lugar que relativamente fácil se podría poner. O sea, evidentemente era que nadie había entrado allí ni lo habían por dos o tres años.
Sí.
O sea, porque eso es concreto y ya. O sea, eso no es, ahí no hay nada. O sea, ahí no hay ni tarima. O sea, hay una tarimita, pero no hay ni superestructura ni nada. Eso es manga presión, par de brigadas municipales y digo, está cabrón que lo hayan dejado perder así. Porque
exacto.
Eso le genera dinero al municipio un momento, al instante. O sea.
Sí. Y es, de hecho, era la facilidad del municipio que más barata se alquilaba
Claro.
para hacer eventos y que más revenue te podía generar. Yo no sé cuál es la historia y el background de eso, pero, es evidente que no le están dando mantenimiento. O sea, como que no entiendo por qué el municipio de San Juan, digo, como muchas otras cosas en el municipio, estaba al garete, tú sabes, con sus instalaciones públicas. Entonces, mientras tanto, Julián estaba dándole contratos a Pedro Julio y a todos sus amiguitos, no podían pasarle una manguera a presión. Que de hecho, al lado de ese sitio es que está la brigada esa del municipio, la brigada que usan
De impacto, de impacto.
de impacto, que es la brigada de ornato y embellecimiento de política. Esa es
La
la
que
que usa la alcaldesa
maneja la
para.
alcaldesa, manejaba.
Correcto, correcto. Y eso está justo al lado de ese sitio.
Y mira, la oficina de la alcaldesa era en el Parque Muñoz Marín. Ella
Por
corría el
eso.
municipio desde allí.
Ah, sí, ahí no sabía.
Sí, ella tenía un trailer allí. Ella estaba allí el 40% de su tiempo.
Ok.
O sea que.
Digo, eso está cool
Y
también.
whatever, it's fine, pero ajá.
Pero está fuerte, así que nada, vamos a ver qué pasa con eso. Pero Miguel también, vamos, mueve a la policía para el condado, que es donde necesitamos acción. Ok, vamos a pensar. Mira, hoy esta semana, ese chisme de Guillito está peor de lo que yo pensaba.
Es que es como algo bien cabrón, porque es bien grande, es
Sí.
bien, como tiene muchas patas,
Sí.
muchas avenidas de asuntos, ¿no? Está bien cabrón.
Yo de verdad que lo que no entiendo aquí es, yo de verdad que no entiendo aquí es que cómo el alcalde, o sea, ok, vamos a empezar por partes. Los municipios tienen autorización, los municipios autónomos tienen autorización para crear entidades municipales, ¿verdad? Las famosas
Empresas municipales.
empresas, corporaciones municipales, ¿verdad? Pero de ordinario, lo que hemos visto en el pasado, lo que hemos visto en el pasado, es que son entidades municipales para, qué sé yo, un parking, el anfiteatro, por ejemplo, las instalaciones públicas,
Y el
cosas
alcalde
así.
Coamo tiene un cine, que es el restaurante, un cine antiguo allí, y él
Un
lo pone para.
cine en Aguadilla tenían la cosa esa de la
Sí,
pista de
la pista
patinaje.
pitana y todo. Sí, le va súper a todo eso. El hotel le va acá.
Ajá, le va muy
Le ha
bien.
ido brutal, brutal.
Us, usualmente, eso, esos, esas empresas municipales terminan en papelones.
Correcto.
Usualmente.
Ha sido una terrible idea
Sí, sí,
darle
sí,
esa
sí.
autoridad a los municipios.
Pero la tienen, la tienen. Y el supuesto detrás de la teoría es que, como la teoría aquí es de los municipios autónomos, de la autonomía municipal, pues la teoría es que, alcalde, tú puedes montar tu empresa para generar tus propios ingresos, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué pasa? Que por alguna razón,
La teoría.
esa es la teoría, por alguna razón, cuando existía el BGF, lo que había era que los municipios cogían prestado hasta los cojones, se endeudaban, pero entonces montaban empresas, corporaciones municipales y a través de las corporaciones municipales generaban algunos instrumentos financieros y entonces conseguían financiamiento adicional. Lo que pasa es que esos chavos, en vez de utilizarla para las entidades municipales como el único socio, el único accionista, digamos, es el municipio, pues el dinero era un pass-through, era un wii y se iba para el municipio, básicamente. Entonces, mira lo que pasa aquí. De lo que sabemos hoy, y yo les invito a que usted lea la historia de Oscar Serrano en Noticel, porque está buenísima. De lo que sabemos hoy es que el alcalde de Mayagüez hizo esto, empujó esto un paso más. Y básicamente lo que hacía era, o sea, estas empresas municipales lo que hacían era que se creaban, cogían, le transferían propiedad del municipio a las empresas. Esas empresas a su vez usaban como colateral, según la demanda, utilizaban como colateral, como base para su préstamo,
Y
¿verdad?
garantía.
Garantía, que esto es importante. Acuérdense de algo, como los municipios, muchos de ellos tienen problemas de revenue, particularmente cuando el GDP, el BGF se fue, muchas de estas entidades, lo que el valor de las entidades eran en propiedades municipales, en propiedades que eran dueñas del municipio. Así que lo que el municipio era que transfería esas propiedades, transfería la propiedad, digamos, hacía una escritura, transfería la propiedad, que de hecho yo creo que eso tenía que ir primero a la legislatura municipal, pero, ajá, olvídate.
Oh, vale,
eso es otro tema. Ajá.
¿Qué importa? Entonces, la legislatura municipal de Mayagüez se llegó más, o sea...
Exacto. Whatever. Entonces, el alcalde lo que hacía era que hacía una escritura, se hacía una escritura, se traspasaba la propiedad a esta entidad, y esta entidad cogía, iba al mercado... a un prestamista o whatever, y le decía, mire, necesito 100 millones de dólares para comprar X cosa, mis revenues son estos, pero yo tengo, para poder garantizar esa creencia, tengo estas propiedades. Ellos decían que el municipio había transferido hasta 300 millones en propiedades. Yo me imagino que estas asociaciones tenían que estar infladas hasta los cojones, pero ajá.
O sea, porque parte del asunto aquí, ¿verdad? Ellos crearon estos shell corporations y le metieron todos los assets del municipio. Y ellos creyeron ahí que habían 300 millones de pesos. Parte del problema es que encontraron la gente loca que le prestó dinero contra eso, porque realmente también. El Palacio de los Deportes, para tomar una entidad, que es la cancha bajo techo allí, los que no la conozcan, donde juegan los Indios de Mayagüez. Ese asset existe y tiene valor, ¿verdad? Porque existe y está ahí. Pero realmente, ¿qué carajo? O sea, pues, ¿cómo un banco va a coger prestado contra eso? O sea, que está acá. O sea, aquí hay dos locos. Está el loco alcalde, que evidentemente no entendía, o es bruto. Porque, o sea, no hay forma de tú pensar que tú le puedes coger prestado al Palacio y los Deportes. O simplemente se dejó llevar por gente. No, de verdad que es inexcusable. Y entonces... los locos privados que dijeron, sí, me suena razonable prestarle todo este dinero al municipio de Mayagüez. Realmente es una es realmente el resultado de tener alcaldes por 40 años.
Sí,
es el resultado del poder absoluto, mano, porque es pensar que de verdad tú eres dueño de la cosa.
Ese es el problema. Más que tener alcaldes por 40 años, es el resultado de eso, del poder absoluto, de la falta de controles.
O sea,
de la falta de balance.
Es de momento, yo no sé si él se sentía Donald Trump o Elon Musk, porque, o sea, es increíble. No tengo, me quedo sin palabras, no tengo ni qué decir.
Sí.
Y entonces, el asunto, los federales le hicieron un favor al alcalde, a Guillito, porque dijeron que el municipio había sido una víctima. Pero eso es una línea muy fina porque el alcalde es el CEO de todas las empresas municipales por ley. O sea, el alcalde es el que decide, ¿me entiendes? Aunque haya una empresa municipal tiene entidad, ¿verdad? Y personalidad jurídica distinta al municipio, es verdad. Pero sigue siendo el alcalde el que decide. O sea, que él no puede... Él decir que no sabía lo que estaba pasando, quizás no lo entendía. Maybe. Pero está cabrón.
Sí, pero aquí el problema, ese es el problema. O sea, claramente es evidente que el alcalde estaba dando instrucciones y aunque fuese bruto o no, sabía todo lo que estaba pasando. O sea, sabía todo lo que estaba pasando y que potencialmente sabía que estaba endeudando al municipio. Esto, eso es verdad. O sea, eso queda evidenciado en esta demanda que está radicando. O sea, Luis, el municipio fue un prestamista usurero. O sea, una financiera de esta para financiar la compra de unos generadores. Que a su vez, yo me imagino que ellos estaban esperando comprar esos generadores y después pasárselos a FEMA.
Esto parece que venía desde antes de María.
Sí.
Era desde antes. Sí. Digo, y de hecho, lo que nos explicaron los patroncitos en... que saben más de nosotros que nosotros, es que esto, la crisis empezó como en 2014 con la crisis de liquidez del BGF, que obviamente dejó a los municipios, les atrasaron las remesas, etcétera, y dejó a los municipios en una posición complicada de cash, y que pues ahí Mayagüez parece que vio la luz y dijo, aquí está, con esto hago un cachito y sobrevivo estos años difíciles. No, y yo creo que los generadores era porque... y aquí sí, porque ahí hay un hospital municipal. Eso sí tiene valor. Y eso está hipotecado. También. O sea, hay, y eso también es parte del asunto, porque según explica Oscar en esa nota, eran unos generadores para ese hospital, pero que trataron de colateralizarlos dos veces. sea, trataron de sacarle chavos contra el hospital y también trataron de sacarle chavos contra la compra de los mismos generadores. Porque parte de lo que hizo Oscar es que trataron de ponerle colateral del préstamo para comprar los generadores mismos. Y pues no sé, digo, eso funciona, ¿verdad? Para un carro. Te quitas el carro, pero está de verdad que unas cosas brutales. Y entonces que el abogado del municipio sea también el abogado, o sea, el que arrestaron. Y digo, entiendo que los arrestados se fueron ejecutivos de las empresas municipales también.
Sí,
Que
aparentemente sí.
o sea, el abogado del municipio, sea el que crea las empresas municipales y sea el que está en las transacciones, pues realmente es buscártela, es buscarte.
No tan
Yo
solo eso.
honestamente no sé cómo Guillito no fue preso. Honestamente, viendo por lo que acusaron a Abel Nazario, que fue por el incumplimiento del deber oficial, o sea, realmente fue para, o sea, no hacer pagos a las agencias federales, pagos municipales, pero entiendo que a Abel Nazario no lo acusaron de echarse dinero al bolsillo. A mí se me hace difícil verlo aquí, de verdad.
A menos que lo único que yo pueda entender es que a menos que el alcalde esté cooperando con el municipio, con los
Bueno,
federales.
obviamente, el alcalde ha sido entrevistado varias veces por los federales.
Por
No sé si
eso.
habrá ido al gran jurado, pero evidentemente él fue entrevistado varias veces por los federales.
Por eso te digo, o sea, que lo único que yo puedo pensar es que el alcalde haya negociado algo. O no esté en esta primera ronda porque los Federicos lo están utilizando para chotear. Porque es lo único que yo pudiese.
Pero alguien nos dijo eso también en el Zoom, que siempre hay que esperar a la segunda. A la segunda ronda. Si hay una segunda ronda de arresto y el alcalde no está, pues está fuera de peligro, quizás.
Sí, pero es evidente que es eso. Entonces, lo otro es que este caso lleva tiempo. Y
Claro.
parece que, además de la contralora que puso el ojo en esto, parece que los federales se dieron cuenta con el asunto del caso que hay en el tribunal. La historia de Oscar es a base de unos documentos que están radicados en el tribunal, por una demanda que tiene el municipio con esta entidad que les prestó los chavos para
Generadores.
los generadores. O sea, todo este revolú del embargo y todas esas cosas sale de ahí. Porque la entidad, parece que el municipio dejó de pagar algo así. Y entonces la entidad se movió a ejecutar su acreencia, que es el bien. Y de ahí es que entonces sale, en las deposiciones que sale. Entonces lo otro es, Luis, Hernández Mayoral. ¿Qué es esto? ¡Wow!
Interesante eso.
Está apretado, porque entonces. La cosa es que, según lo que dice ahí, él era, no solo asesoraba al municipio y cabildeaba, es que también se viraba y representaba a la compañía en Puerto Rico de los generadores. Y le consiguió a los generadores y a la compañía del municipio, le consiguió la financiera esa canadiense. Que parece que el municipio intentó buscar varias maneras o varias financieras y nadie le quería prestar chavo.
Pues claro. Está complicado, está complicado. Y eso de representar a las dos partes es un
Está
issue.
fuerte,
Está
está
complicado.
fuerte. Está bien fuerte. De verdad que está bien fuerte.
No, entonces sería el abogado también en la demanda.
También.
Complicado, complicado.
Pero está duro, está duro, está duro, está duro,
Sin
está
duda,
duro.
aquí no se ha escrito lo último de este asunto.
Sí,
Y yo te soy honesto, no sé mucho tampoco, porque la política de Mayagüez siempre ha sido medio una caja negra, tú sabes. Eso allí se hace lo que Guillito dice y para afuera. Y el que los rete queda afuera también.
Sí, pero mira lo que mire, mira interesante sobre eso. El experto en electoral Manuel
Álvarez, ajá.
Álvarez estuvo compartiendo en estos días recientemente
Que es de Mayagüez, por cierto.
que él es de Mayagüez, de hecho. Manuel Álvarez estuvo compartiendo en estos días que básicamente había una situación aquí donde parece ser que o había una fatiga de la figura del alcalde.
Sí, es que él ganó por 1.200 votos nada más.
Por
Y
eso.
él era al fin, usualmente ganaba por 8.000, 9.000, algo así, si no me equivoco.
Y el PNP en Mayagüez pasa como similar como en
No
Carolina.
existe, no existe.
No existe, no existe.
PNP en Mayagüez, usualmente un popular molesto que corre contra Guillito. Era usualmente el
Exacto.
candidato del PNP en Mayagüez.
Exactamente. Exactamente. Entonces, lo otro que
Sí, mira, Guillito sacó 46% del voto nada más. El candidato del PIB sacó 12%. Y ganó, sí. Ganó
es por... Que la, es que Mayagüez es medio de la República de Mayagüez.
Sí, pero pasó, lo mismo que pasó en Cabo a Abuelito, que Abuelito sacó 45%, Guillito sacó 46%, y el de la del PNP sacó 40%. Si no hubiera habido un buen candidato del PIB como este, que se llama Orlando Ruiz Presante, a lo mejor ganaba el PNP. Sí. Y eso fue en el 2020, y te busco ahora el 2016, a ver.
Entonces, la cosa es que yo he estado... He visto mucho, como ustedes saben que están viajando mucho al área oeste en estos últimos meses, y me he dado cuenta que el municipio de Mayagüez, particularmente las facilidades municipales, están bien dilapidadas, Luis. Bien abandonadas. Bien abandonadas. O sea, el municipio...
En el 2016, no sé, contra la misma Tania Lugo, la misma candidata del PNP, Guillito ganó por 9.000 votos. Sacó 62% del voto.
Diablo.
Sí, sí.
Complicado. Hay un chisme ahí que está saliendo, que supuestamente Guillito tiene como unas empresas en República Dominicana.
Eso es un chisme que lleva décadas en Mayagüez, yo no sé nada. Eso sí. Lleva años de años dando vueltas por ahí.
Sí, y el otro asunto aquí es que realmente hay un problema político ahí. O sea, vamos a asumir que Guillito no la arresten y sobrevive esta mierda. No creo que sobreviva políticamente para el 2024. O sea, ¿cuántos años lleva Guillito allí? 30 años.
Yo creo que es del 92, si no me equivoco.
Sí.
92.
Que Guillito 82. Entra. Guillito entra porque había un alcalde que se llamaba Benjamín Cole.
Correcto.
Que parece que la cosa no terminó. Pichu San Crema allí. Así que. Nada, está interesante. Oye, lo otro que quería decirle sobre esto. Hay unas situaciones particulares con el tema de los valores de las propiedades municipales. Ustedes saben que nosotros, que los alcaldes dicen aquí.
A lo Dylan está hoy.
Sí, pues, Dylan hoy está duro.
Descontrolado.
Voy a ya en la pausa voy a tener que bregar con él. Pero... y no le voy a dar porque después vienen y le dicen que yo no le voy a dar. Voy a darle comida. Ajá. Otra vez. Ajá. Mira, aparentemente no. Lo que hemos visto últimamente es que los municipios, con sus propiedades municipales, pues tú sabes que se me ponen
creativos.
Se nos ponen creativos. Ajá. Se nos ponen creativos. Entonces, es bien importante que estar bien pendiente con ese particular, porque era evidente que esta entidad y el prestamista que le iba a prestar los chavos al municipio de Mayagüez no le creía al municipio.
Obviamente no le va a creer.
No le creía del valor, no le creía.
Claro, o sea... Bueno, estaban por lo menos Mundi y el zoológico, como son del gobierno central, no están hipotecados, porque hubieran hipotecado a Mundi también.
También hubiesen hipotecado a
Mundi. Eso es como, o sea, ellos estaban literalmente, yo creo que el alcalde está jugando Monopolio e hipotecando propiedades. Dale por ahí para abajo. Dale, vírate esa carta ahí, que es el Chávez.
Sí, pero entonces ahí lo que te habla un poco de cuán jodido está Mayagüez fiscalmente.
No, tiene que ser algo bien serio. Tiene que ser algo bien complejo. Y según yo entiendo, Mayagüez es un municipio con muchos empleados. Y es un municipio con mucha población, o sea, que es un municipio que genera, tiene industrias, tiene comercio, tiene la universidad, que es un centro en sí mismo, y tiene mucha vivienda, recoge mucho green, tiene gente de dinero, en Mayagüez hay gente con chavo, y lo que me dice todo el mundo es que hay mucha molestia, y quién sabe, obviamente yo siento que la carrera política de Guillito debe estar acabándose, ahora es si sobrevive el cuatrenio.
Exacto. Yo creo que puede sobrevivir 4 años. Yo creo que sí,
a menos que lo arresten. Pero le están montando protestas, por ahí vienen. Vamos a ver cómo corren. Y si se mantienen. Pero por ahí vienen. Eso. Suerte tiene que no hay nadie en el Colegio Mayagüez. Que sí es cerrado el Colegio Mayagüez.
Sí. Y lo otro es que Mayagüez se comporta, o sea, la gente es bien activa, y a pesar de que el alcalde sigue ahí sólido, el alcalde siempre ha tenido su oposición local, digamos, ¿verdad? la gente que está, que comenta en las redes sociales, ese tipo de cosas. Y hay gente muy inteligente y de mucha capacidad allí. Así que tampoco piensen que esto es como cualquier otro municipio por ahí. Tú sabes, Mayagüez es una ciudad importante y complicada. O sea, complicada en el sentido de muchas voces fuertes. El PIB es fuerte allí. O sea, hay liderato local. Así que habrá que ver, habrá que ver.
Ay,
Entonces, lo otro es
tiene medio de estaciones de
que esto
radio.
lo hablamos en el patrón, en el son de los patroncitos. Es evidente que esto, o sea, es evidente que cuando tú tienes un alcalde tan poderoso como este, y cuando tú tienes una situación particular donde el municipio es todo, pues la fiscalización de la gestión del municipio, o sea, por los medios, es bien pobre, es bien pobre, ¿verdad? Y esto lo hemos visto ya repetirse en sinnúmero de ocasiones. Salvo en el caso de Ponce, que la Perla del Sur y WPAB, pues allí básicamente se le hacían pipí encima todos los días a Mayita, tú sabes, y eran como que el único partido de oposición después que, cuando fue apareciendo ya el nuevo alcalde, ¿no? Que la fiscalizaba dentro de la legislatura municipal. Pero la realidad es que es evidencia, y esto es un tema que en Puerto Rico no se discute mucho, no se discute. Aquí hablamos de los medios y hablamos de muchas cosas, pero no se discute. No se discute el tema de la sequía informativa que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Y uno pensaría que en lugares como Mayagüez, pues, hubiese una práctica un poco de medios de comunicación que estuviesen fiscalizando la gestión del municipio. Existen medios de comunicación. Existen medios de comunicación. Los hay. Pero no son tan fuertes como para poder estar cayéndola arriba, como digamos la Perla del Sur y WPAB, para poder fiscalizar al alcalde. Y esto está pasando, o sea, esta situación que de momento nos enteramos, como que dijimos, ah, ya lo, esto está pasando ahí. Oye, alguien tuvo que la legislatura municipal haber dicho algo sobre este particular. Alguien tuvo que haber levantado la voz sobre esta situación en algún sitio. Pero obviamente, como tú bien dijiste, o sea, enfrentarse al alcalde, a un alcalde como Guillito, es enfrentarse también a una maquinaria que no ibas a salir bien,
No,
probablemente.
no, no, te pasaba
Ahí.
en rolo, te pasaba en rolo.
Sí. Y el otro asunto aquí es que los medios de San Juan, que en los últimos años han venido de más a menos, también han ido abandonando esta zona.
Sí,
Entonces, ¿qué
claro.
pasa? Que usualmente, y les pongo este ejemplo, o sea, cuando en México hay una, por ejemplo, en México hay un componente de medios muy importante, ¿verdad? ¿Verdad? Medios que son más oficialistas y otros que no, qué sé yo. Hay competencia. Los periodistas mexicanos en los últimos 30 años, cuando se meten con el gobierno o con los narcos, a muchos de ellos los silencian o los matan, porque esa es la verdad.
Correcto.
Y temen por su vida. En los últimos 20 años han sido los medios de afuera, digamos, como un CNN, New York Times, Newsweek, Washington Post, etcétera, que han retomado el asunto de abrir buros en la Ciudad de México o pagarle a freelancers en México como tal, que han podido darle espacio y protección a esos periodistas para poder cubrir las historias de corrupción. Heavy. O sea, la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, de esta mujer, de Carmen Aristegui. Aristegui lo saca en su propio medio, pero es porque tiene detrás una plataforma como CNN, porque ella tiene un programa ahí en CNN en español. O sea, que le da a ella esa estructura, ¿no? Para poder fiscalizar al poder. Y eso es bien importante porque en la medida en que los líderes no se sientan que le están hablando, no se sienta que lo están fiscalizando, y que solamente van a esperar por una auditoría del Contralor o porque es FEI o porque sale un caso, lo que sea, pues los alcaldes no se sienten, se sienten invencibles, quiero decir. Tú sabes, y ese es el problema aquí. Por eso es bien importante que usted esté bien activo, que usted esté bien pendiente, que usted se involucre en su comunidad, porque estas situaciones era evidente que hay algo que está pasando mal en el municipio y que el municipio no tiene dinero. O algo está pasando allí, tú sabes. Así que, nada, interesante, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Guillito, papito.
Está caliente, muchacho.
Está calentito.
Caliente, caliente.
Está
¿Cómo?
calentito.
Caliente estuvo. Sí, no estuvo tan caliente la reunión de la Junta de Gobierno del PPD.
Oye, me
Estuvo tan
dijeron que ya
caliente.
están, que ya me contaron que, le, que, está, que hay guerrita por lo de la doctrina Balbino, que hay gente que se sintió
Por
en
la
ese
doctrina
chisme.
Balbino, la doctrina Balbino. El ELA, yo hago lo que me da la gana. Que
El
así
heladiador.
le pusimos también. Ahora ese es el hashtag de Lela Imposible.
Sí, el heladiador de que me da la gana.
Sí.
Mira, pero Luis, ok. La junta estuvo tranquila.
Estuvo tranquila, estuvo tranquila.
Ok. So que, a mí lo que me dijeron parece que lo que me contaron fue que este asunto de la junta, hubo una prenegociación antes de la reunión. Y hubo, cuando se llega allí, ya se llega con unos entendidos de ciertos grupos. O sea, todo el mundo estaba medio alineado.
O sea, se mezclaron varios factores.
Ok.
El más importante fue Nidia Velázquez.
Ok.
No podemos quedar mal con Nidia. Fue lo más. Entonces, por ejemplo, gente que quizás uno los considera conservadores, como Alejandro García Padilla, y que quizás uno diga, ah, pues Alejandro va a bajar por la posición de José Alfredo y de Balbino, y él lo dijo en su programa de radio. O sea, él tiene que entender que era más el hecho, pues que no podemos dejar a Nidia sola. Eso fue una cosa. Y segundo, que realmente nadie quiere que José Luis Dalmau quede mal. José Luis acaba de empezar. José Luis Dalmau no tiene enemigos en el Partido Popular. O sea, nadie le tiene ganas a José Luis Dalmau. Y pues en
Es que José
parte.
Luis Dalmau hasta el otro día estaba tocando de acordeón y era el que llevaba las
Bueno,
parrandas
pero no
con
te creas. José Luis Dalmau lleva 20 años en la política y ha sido senador de mayoría y ha tenido poder y eso, o sea. Es fácil hacer muchos enemigos en 20 años de la política.
Sí, sí,
Pero
sí.
que, anyway, pero que nadie entró allí a esa junta con ganas de darle por la cabeza a José Luis Dalmau.
Que ese es un problema. Ese es un.
Bueno,
No, no es un problema, no.
una ventaja
Es un
para él,
problema.
tú sabes. ¿Sabes? Porque
Es una ventaja para él, le
le
da
dieron algo
espacio.
de deferencia, ¿no? Le dieron deferencia.
Exacto, le da espacio, le da espacio, le da un cover para poder manejar y espacio de maniobrar. Porque yo hubiese pensado que iba a ser más guerrita, particularmente con la facción liberal, que para lo que me dicen es que se había venido a menos en el partido, con los soberanistas, básicamente.
Pues no sé, porque los alcaldes bajaron a favor del proyecto.
Por eso.
O
Y
sea,
ayer yo hablé
no sé.
con Luis Javier Hernández, que
Ajá.
es el presidente de la Asociación de Alcaldes, y básicamente Luis Javier Hernández lo que me dice es que los alcaldes están en la línea de que no, en la mesa de negociación no puede estar un ELA sin ciudadanía y sin nuestra relación con los Estados Unidos. O sea que el ELA como está, con un poquito más de poderes, básicamente. Es un guachi guachi lo que quieren los alcaldes. Que me parece bien interesante porque significaría que yo no sé si eso es la intención de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez. Porque cuando tú lees el proyecto, no parecería ser que el ELA esté contemplado ahí. Cómo está, cómo está. Así que no sé, no sé si, yo sé que todo el mundo está alineado de que no pueden dejar a Nidia sola, pero a la misma vez como que no sé, no sé. No me convence todavía, no me convence. Pero han salido las 300 teorías esta semana. Así
Lo más
que.
importante es que no se suicidaron, aunque lo pensaron y lo pensaron y lo
Pero
pensaron y lo
Luis, ¿tú
pensaron
crees?
y lo
Ok, pero Luis,
pensaron. No se
pero hablando
suicidaron.
claro, Luis, ¿tú crees que esta es la mejor posición de la Junta de Gobierno? O sea, ¿tú crees que asumieron?
La decisión correcta es la decisión correcta, sí. No, no, no abandonar el proyecto y no bajarle en contra al proyecto, sin duda, es la mejor posición. Ah, que lo hicieron con el culo, lo hicieron con el culo. Debía haber sido así desde el principio. lo hicieron con el culo. Y la gente que está hablando y mezclando temas aquí, que si él es la, yo hago lo que me da la gana o no, eso es mierda, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de la Asamblea de Estatus y el proyecto en el Congreso. Exacto. O sea, mezclaron la mayonesa con el culo y salieron cagados todos.
Exacto.
O sea, no salieron fortalecidos. No salieron fortalecidos. Pero no, es la decisión correcta. Lo que pasa es que la manera en que llegaron a esa decisión lo hicieron con el culo.
Ese es el problema aquí. Que entonces, ¿dónde encaja? O sea, ¿cómo tú agrupas una postura de cara al proceso de negociación para enmendar el proyecto? O sea, ¿cuál va a ser?
Bueno, tú escribes las enmiendas, las circulas, la gente te dice que sí, que sí, que sí, las sometes y para afuera. Eso no me preocupa tanto. Eso no me preocupa tanto. Y al igual que la retórica de qué dice específicamente la enmienda, no, tampoco me preocupa mucho, porque eso es algo bien inside baseball, tú sabes. Lo más importante es ser parte de una coalición que quiera atender el asunto de estatus de una manera distinta en el Congreso, que tiene el apoyo brutal, un apoyo que nadie esperaba. De los sectores más liberales del Partido Demócrata y del liderato del Congreso, sobre todo en la Cámara, y del Senado también, porque tiene unos nombres importantes, y ser parte de eso es mucho más importante que debatirnos nosotros, el ELA yo hago lo que me da la gana, versus la libre asociación, versus el ELA no plenario, super plenario, Superman versus Batman, qué sé yo, tú sabes. Lo más importante es ser parte del proceso. Porque la otra opción era no ser parte del proceso y que el proceso corriera por allí y el Partido Popular siguiera siendo irrelevante, cada vez más irrelevante, más irrelevante. Por lo menos ahora tienes una silla en la mesa. Uh-huh. ¿Qué haces con la silla? Bueno, esos son otros 20 pesos.
Claro, claro, claro. Y obviamente pues eso puso un poquito nervioso a los PNP porque vi que llegó que estaba yo opinando y...
No, no, los PNP han defendido a los Estados Libristas esta semana, olvídate, están llorando por los Estados Libristas. Sí. Es una cosa, sí. Los tienen pegaditos al corazón y dicen, pobres Estados Libristas, que sí. No son parte de este proyecto, por eso es que este proyecto es malo. Es la que es increíble, la política.
Sí, está fuerte, ¿verdad?
Fantástica.
Está fuerte. Mira, Vamos a ver qué pasa, porque esto va a estar interesante. Y yo lo que no quiero es, porque ese era el problema aquí, que si el descojón era tan cabrón y el papelón del PPD era tan cabrón, el proyecto se hubiese debilitado, ¿sabes? Entonces dejabas, si tú debilitas el proyecto de Nidia, pues ¿qué es lo otro que te queda? El proyecto de Jennifer González.
Entonces, es que no hay una tercera vía, porque ese es lo otro que yo le decía a mis compañeros. ¿Y cuál es la tercera vía? O sea, ¿qué otra opción hay? ¿Por quién es el otro congresista o la otra congresista que va a presentar el proyecto? No hay nadie.
Está fuerte. Bueno. Vamos para la pausa.
Vamos a la pausa.
La semana pasada yo dije en el anuncio de Caproni que tenía muchas ideas para podcast y que una de las ideas que tenía era porque en Puerto Rico no existía un podcast de lucha libre. Y me han corregido como 38 personas diciéndome que ya existe un podcast de lucha libre. De hecho, hay varios. El más famoso es La Vuelta. Así que si te gusta la lucha libre, ya sabes, busca La Vuelta. Pero esa situación me dio una idea para otro podcast. ¿Y qué tal? ¿Por qué no hacer un podcast que te cuente qué está pasando en otros podcasts? O sea, un podcast sobre podcast. Y si esa idea te gusta o cualquier otra idea que tú tengas para un podcast, tienes que comunicarte con nuestro oficiador Caproni, caproni.fm. Si quieres ser podcastero como nosotras, si quieres publicar tu podcast, medir tolerancia, vender mercancía, necesitas usar y aprender varias herramientas. Y eso requiere tiempo y también cuesta dinero. Gente como tú y como yo no tenemos tiempo para eso. Y para eso está Caproni, que te ayuda a publicar tu podcast en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher Radio, todas las aplicaciones de podcast, Google Podcasts también. Pero adicional, te da todo el apoyo para que tengas tu propio website, puedas vender tu mercancía, hacer tus mediciones, etc. Y lo mejor, Caproni es un startup boricua que quiere ayudar a los podcasts de Puerto Rico. Y le están ofreciendo una oferta para los aspirantes a podcasteros que escuchan Puestos para el Problema. Las primeras 5 personas que se apunten en Caproni y publiquen por lo menos 3 episodios durante el periodo gratuito, podrán recibir una tarjeta de regalo valorada en $100 para que se tomen una foto profesional como podcastero. Visita ahora mismo Caproni, C-A-P, P de Puerto Rico, roni.fm/ppp, y suscríbete para que veas lo fácil que es publicar tu podcast con Caproni. De nuevo, esa dirección es caproni.fm/ppp. Y obviamente no podría ser un episodio de Puestos para Problemas sin la presencia de los amigos de aeronetpr.com para que le digas hello al internet súper rápido. Comunícate ahora con Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el más rápido y más confiable servicio de internet en Puerto Rico. Ya sea para tu hogar, para tu negocio, soluciones híbridas, soluciones con redundancia, soluciones para upload. Todo lo que tú necesitas lo tiene aeronetpr.com. Llámalo 787-273-4143, 273-4143. Síguelo en todas las redes sociales como aeronetpr.com o visita su website aeronetpr.com.
Amigos, regresamos aquí a Puestos para Problemas. Gracias por continuar con nosotros. Miren, esta semana la legislatura estuvo, oye, calientita. Calientita aquí, calientita. Y como un tema muy importante y un tema que realmente merece. Merece que la gente esté bien pendiente. Con el asunto de la cuestión de las terapias de conversión. ¿Okay? Es evidente que las terapias de conversión ocurren en Puerto Rico. Es evidente.
Sin duda.
Llámele usted terapia de conversión, llámele consejería espiritual, llámele lo que usted quiera llamarle. Las terapias de conversión, que en su definición básica es tú llevar a una persona que tú piensas que es gay a un consejero espiritual o a un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, y tratar de llevarlo a lo que tú entiendes es la luz, que es dejar de ser gay, ¿verdad? Eso básicamente es el asunto aquí. Y las herramientas que se utilizan para eso van desde presión psicológica, ¿verdad? De consejería, disfrazada por consejería, hasta presión química. O sea, aquí hay personas que han dado sus testimonios que básicamente había esta teoría de que en un momento dado, psiquiatras y psicólogos se convencían de que las personas estaban mal y les recetaban medicamentos y les recetaban drogas para atender su supuesto problema, ¿no? Y lo importante aquí es que toda la ciencia, de forma unánime. O sea, aquí no hay discusión, aquí no hay apertura para la interpretación. Toda la ciencia dice que si una persona es gay, bisexual, transgénero o está transicionando o cualquiera de las características o definiciones de identidades que existen, no se puede resolver con terapia.
No hay manera de cambiar a la persona. No se puede cambiar a la persona. Es como tratar de hacer que alguien que mide 5'5 mida 6 pies.
Exacto. O sea, no se puede hacer.
Y es tortura, o sea, y es maltrato, y lo único que hace es daño psicológico a largo plazo.
Sí, sí, y oye, y si usted lo quiere poner en palabra pueblerina, para que lo entienda bien, hay una canción que se llama Simón, de Willy Colón.
Sí, pero es una connotación negativa.
Por eso te digo, es una connotación negativa. Sí, pero es una connotación negativa, en el sentido de que la canción a donde te va llevando es un padre que va rechazando a su hijo, y que lo rechaza por toda su vida hasta que está en su lecho de muerte, y el tema central es que, ¿verdad?, que lo que dice es como que palo doblado jamás se endereza, es obviamente una connotación sumamente negativa, pero era precisamente lo que en ese tiempo, ¿verdad?, lo estamos hablando 80 y pico, cuando estábamos en medio de la vorágine de la pandemia del SIDA y todo ese tipo de cosas, que la gente no entendía. Que la gente no entendía y que muchos padres botaron a sus hijos de sus casas y muchas familias le dieron la espalda a sus hijos por estas situaciones de que no entienden la orientación sexual. Y las llevaban a centros de tratamiento. O sea, las terapias de conversión no es de ahora. O sea, esto viene de los 70, de los 80 y el miedo particular era precisamente en medio de la pandemia, con el desconocimiento y toda esta vorágine que también el gobierno falló en ese momento, ¿no? Hay varios documentales. Yo le invito a que usted vea la serie esta de CNN, que ellos iban por todas las décadas, de 80s. Hay un episodio de esa serie que en los 80s, o sea, cuando están hablando de los 80s, básicamente hay un episodio que se lo dedican a la respuesta del gobierno federal con la epidemia del SIDA, cuando empezó, cuando la HIV. Y toda la respuesta fue, al final del día, por desconocimiento, por estupideces de los religiosos y por dogmas católicos cristianos. O sea, y murieron un montón de gente porque el gobierno federal no le dedicó dinero, no puso el mollero que tenía que hacer como lo puso ahora con la pandemia del COVID-19 para desarrollar laboratorios, desarrollar este medicamento, buscar una posible cura, ¿no?, a la enfermedad. Así que les menciono todo esto porque esta discusión es bien importante, Luis. O sea, más allá de cualquier otra consideración que usted pueda tener, estamos hablando de vidas, de seres humanos. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Estamos hablando de amigos, de familiares, de vecinos, de seres queridos que han sufrido esta mierda. Y por eso hay que prohibirla, punto.
Bueno, yo he visto toda esta semana y estoy bien pesimista. No con si se aprueba o no el proyecto se va a aprobar y debe tener los votos. Es el teatro y la forma y manera en que yo veo cómo esto lo están llevando a cabo y cómo le está funcionando a Proyecto Dignidad para crecer en como fuerza política. A mí me parece que nosotros que tenemos la posición clara y que estoy seguro que el 99.9% de nuestra audiencia favorece que se eliminen las terapias de conversión y están claros en las diferencias de que hay identidades de género y del discrimen. Y estoy seguro que nosotros estamos aquí pushing to the choir. El problema es que estos tipos de dignidad tienen diseño y estrategia. Y oponerse a estas cosas y los turnos que ellos dan en las vistas públicas y los discursos que van a dar en el floor, todo eso está diseñado para crecer. Ya los videos de Rodríguez Bebe están virales. Ya tienen cientos de miles de views. Probablemente tienen millones cuando suman los WhatsApps y por dónde están corriendo. Hoy, por ejemplo, ahorita grabando aquí, me llamó alguien y le escribí, mira, estoy grabando. Y me dijo, para que sepa, es que estoy aquí en Patillas y están en la luz recogiendo firmas, con mis hijos no te metas, etcétera. Eso debe estar pasando en todo Puerto Rico hoy. Y deben estar recogiendo cientos, quizás miles de firmas. Y tengo un miedo cabrón, te soy honesto, tengo un miedo cabrón, porque los veo haciendo las cosas que se supone que hagan para adelantar una agenda completa y totalmente basada en el odio y en el fundamentalismo religioso. Uh-huh. O sea, es literalmente movernos a Puerto Rico a toda velocidad al siglo XVII. Y siento que nosotros nos entretenemos con muchos temas y no estamos viendo eso que se está creciendo así. Y la mayoría de los medios tampoco. La mayoría de los medios lo siguen atendiendo a ellos como políticos normales, con agendas normales y con temas normales, y no es así. Estoy bien cagado.
Yo no estoy tan seguro que el proyecto va a pasar en la Cámara.
A lo mejor no pasa en la Cámara.
Lo que estoy escuchando, y de hecho, Valgapidor me lo confirmó un poco en esa línea, cuando yo hablé con él esta semana, que de hecho, se fue un poquito viral esa entrevista porque él reconoció que lo han agredido y que personas allí religiosas él ha tenido que recurrir a la seguridad del Capitolio para poderse mover entre las instalaciones porque lo han seguido y lo han insultado y le han gritado cosas y todo ese tipo de cosas. Me recuerda mucho a las discusiones de los proyectos 238 y que hubo en el pasado cuatrenio cuando al senador
ya son dos cuatrenios de eso.
Sí, por eso, dos cuatrenios, perdóname. ¿Cómo es que se llama el senador? Se me olvida el senador.
Ramón Luis Nieves.
Ramón Luis Nieves, que básicamente le montaron una campaña de odio y le decían hasta que era maricón.
Y todavía. O sea, lo siguen
todavía. Al día de hoy.
Y le hicieron una campaña terrible en la primaria porque corrió para el Senado por acumulación.
Exactamente. Ahora, exactamente. Entonces, lo que voy con esto es que cuando tú lees la campaña de desinformación ha sido tan poderosa y tan peligrosa, que es el problema aquí, es que cuando tú lees esta situación de el proyecto nada menciona la religión.
Es que no importa, porque esto no es un issue sustantivo para ellos. ¿Me entiendes? Para ellos no importa, ese proyecto puede decirle exactamente lo que ellos quieren que diga y se van a oponer, porque esto es un hecho de militancia y de organización política. Y ya hicieron la protesta más grande que se ha hecho este cuatrienio, la hicieron ellos el martes, allí en el Capitolio. Exacto. Había par de gente, no es que había miles y miles, pero había gente. No fue un papelón. Y por ahí vendrán marchas, ya tú verás, esto es todo diseño. Y se van a comer al PNP y se van a comer a buena parte del Partido Popular. Es que ya lo veo, mano. Es que el libro está escrito. La ruta la veo.
Sí, y es muy carismática. Y Joan Rodríguez Bebé es muy carismática. Para ese corillo. Y la otra que yo le. La otra que ustedes tienen que estar pendientes también, que es bastante carismática y habla muy bien. Lo que pasa es que es menos mediática que yo, Rodríguez Bebé, es la de la cámara.
Claro.
La señora de la cámara, Burgos, creo que es de apellido.
No, pero es más a lo loco. Porque sí. Ella habla de que esto es un proyecto anti-heterosexual y dice, eso se atreve a decir cosas que Rodríguez Pérez no dice. O sea, ella se atreve a ir más allá.
Exacto, exactamente.
Y yo estoy seguro que ella está todos los sábados en algún sitio distinto predicando y qué sé yo, y haciendo copolítica. Y estoy seguro que en la radio religiosa esa mujer mata todos los días. Estoy seguro.
Yo le voy a decir otra cosa. O sea, usted haga el ejercicio y ponga Radio Redentor, en una de estas emisoras. Todas esas emisoras tienen talk shows por las mañanas. Y toda esta gente, o sea, Joan Rodríguez Bebé, básicamente tiene una sección, yo le llamo a los senadoras, porque tiene una sección allí, la llaman todos los días, casi todos los días, para hablar sobre esto y otros temas. Entonces, yo no sé, yo he llegado a pensar que esto es un performance. O sea, yo no estoy tan convencido que Joan Rodríguez Bebé realmente
no sé, ella es católica.
Sí, pero yo no estoy tan
convencido. Ella es por la línea católica de la jueza del Supremo que confirmó Trump. Que, o sea, los católicos tienen una secta bien cabrona, bien súper de derecha, súper conservadora. El padre padre Orlando, Orlando, el otro, el que habla mucho en los medios de este tema, que es de Arecibo, la diócesis de Arecibo de Puerto Rico es básicamente Afganistán, o sea, lo que falta es la vuelta. Y ella viene de esa línea, así que yo no dudo que ella crea lo que crea. A mí lo que me da miedo es que es muy efectiva en adelantar esos intereses. Eso
sí.
Es lo que me da.
Pero lo que te quiero decir
todo es un todo lo que está haciendo el partido alrededor de esto es un performance.
Sí.
Pensando en el 2024, eso sí, no me queda duda.
Y lo otro es que lo que te quería decir con esto es que a mí no me da la impresión que ella está haciendo esto sola. O sea, yo creo que ella tiene unos aliados. O sea, más allá del partido, hay unos aliados que van en la línea de lo que se le cuestionaba a Jay Fonseca recientemente. O sea, hay gente que está triangulando las posiciones de Rodríguez Bebé de cierta manera que terminan empujando la línea de Rodríguez Bebé. No sé si, o sea, no es que estén a favor de la postura de Rodríguez Bebé, pero tampoco están en contra. No sé si
no se atreven a decir que la postura es completamente llena de odio, que lo que busca es adelantar prejuicios y el fundamentalismo religioso. Si no lo dices así, pues estás ayudándola, porque esa es la realidad.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Jake, de que hay que hablar sobre estos temas y no sé qué carajo. Perfecto. Sí, es verdad. Hay que hablar de los temas. Y hay que escuchar a esta gente. O sea, yo soy de los que creo fielmente que esta gente hay que sacarlos de la oscuridad de donde ellos corren en sus medios, de donde ellos corren en sus espacios y traerlos acá para que la gente vea la que hay, tú sabes. Pero, una cosa es eso y otra cosa es triangular posiciones, que es lo que un poco estoy viendo, que hay en los medios de comunicación ciertas personas con acceso que no es que están en contra, no es que están a favor, pero tampoco están en contra. Entonces, tú dices, espérate un momentito. O sea, a mí me pasó, y te cuento un ejemplo. O sea, el licenciado Sanabria, muy bueno, muy inteligente, escribe una columna sobre el proyecto de las terapias de conversión. Cuando él escribe la columna, en la posición sustantiva de la columna, yo estoy un poco de acuerdo porque es una de mis preocupaciones. O sea, cuando tú lees el proyecto de ley, el proyecto como está definido hoy, tenía unos problemas. O sea, podía enfrentar unos problemas. Particularmente en la aplicación de la definición de terapias. Pero eso no significa que el proyecto no cumplía con su propósito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él escribe una columna en Noticel, yo lo contacto y yo escucho la entrevista y le hago la entrevista, etcétera, empezamos a hablar sobre el tema y sobre la columna, te das cuenta que no es que él está a favor de la postura de Joan Rodríguez Bebé, pero cuando tú lo materializas y lo vas convirtiendo y vas discutiendo el tema, estás triangulando las posiciones, ¿verdad? Entonces traes...
Pero él no es parte de Proyecto Dignidad.
No, él no es parte de Proyecto Dignidad. No, te estoy diciendo esto. No.
Pero no es como Proyecto Dignidad Friendly.
Bueno, lo que pasa es que él es expareja de Rodríguez Bebé.
Por eso, pero o sea...
Por eso te digo.
O sea, son expareja y... Eso
y creo es que eso es la mamá de sus hijos. O sea, tampoco es
por
que,
eso, pero no. Yo presumo que por lo menos Dignidad Curious.
Por eso te digo, esa es la cosa, que de momento estás triangulando la posición y aunque traes un punto muy válido, muy cierto, también uno, o sea, yo me di cuenta de la pata cuando empecé la entrevista y dije, espérate un momento, pero, o sea, estamos triangulando la posición aquí, o sea, como que yo puedo entender en lo sustantivo el problema que puede tener el proyecto, ¿no? Pero, ¿cuál es la alternativa? No aprobarlo. ¿Me entiendes? O sea, como que no darle para adelante a la discusión. Porque, pues... Entonces, el proyecto en nada habla de eso. La otra cosa es que yo tengo una preocupación que en la Cámara no tengan los votos. Mira, a lo que voy con esto es que Tatito ya dijo, y le dijo a Vargas Vidot, que no va a aplicar la regla de caucus, que él va a dejar que la gente vote y que no sé qué y qué sé yo. Eso puede ser por dos razones. Una, que él cree que la coalición arcoíris dentro de la Cámara, de alguna manera u otra, le pueda dar los votos necesarios, entre esos votos, algunos en el PNP y los populares, liberales, le puedan dar los votos para que el proyecto pase. Lo otro es que... realmente él no esté tan convencido de que el proyecto vaya a pasar y pues dice, pues para carajo. Pero a lo que voy con esto es, este es el tipo de medidas y este es el tipo de tema que el no ejercer liderato, la consecuencia es estar en el lado incorrecto de la historia y permitir el maltrato, el abuso y que la homofobia gane cuando es un proyecto que claramente no toca nada religioso, no se mete en la cosa de la dogma, ni la doctrina, ni la práctica de la fe. Y que se necesita liderato para que empujar este proyecto. O sea, a mí me da mucha pena que, por ejemplo, en las pistas públicas hubo momentos que no habían senadores del Partido Popular Democrático en las pistas, te lo vi.
Lo vi.
Entonces, tú sabes, pues en ese momento es que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara tienen que ejercer liderato con su partido. Con su partido y asumir una postura. Oye, y eso es tan fácil como utilizar a el mismo aliado del gobernador. El gobernador ha dicho que el proyecto, que le envíen el cabrón proyecto y él lo va a firmar. ¿Entiendes? O sea, no hay. Aquí no. Esto no es un problema de qué va a pasar cuando llegue el proyecto. Ya. O sea, esto es un problema de asumir liderato y de asumir postura. Así que nada, habrá que ver qué va a pasar. Entonces, esto me lleva al tema, a un tema que quería hablar contigo. Elba Aponte. Creo que me van a quitar el invicto.
Creo que sí.
Creo que me van a quitar
el invicto. Que lo dijimos, no lo vamos a decir.
Sí, creo. También, pero estas cosas pasan. Ajá. Y Y creo que nos van a quitar el invicto. Ya el Senado se movió con una vista pública, la citó para la semana de arriba, el 5 de abril. Lo que me dicen es que ya esto es un done deal. Ella se ha reunido hábilmente con varios aliados y utilizando varios aliados, que eran los aliados que nosotros hemos dicho aquí desde el principio, o sea, Aida Díaz y otra gente, y han logrado triangular la posición para que ella tenga los votos necesarios para ser confirmada.
A mí me dijo Ole Dávila en mi programa que ha contratado un chorro de populares. Sí, chacho, ha contratado un chorro de populares.
Bueno, pero eso nosotros lo dijimos hace varias semanas, que habían unos empleados en la oficina de la secretaria que el establishment PNP del Departamento de Educación no los conocía y que básicamente eran populares. Y muchos de esos contratos de los populares son empujados por los alcaldes y los senadores. Y los senadores. Y esa es la verdad.
Claro.
Esa es la verdad. Particularmente los senadores.
Claro.
Así que ella ya ha conseguido los votos. Y va a salvar de la vergüenza a la Fortaleza. Y yo le tengo que decir algo a
y también tiene que la fue bien, la apertura de clase fue bien.
Sí, sí, sí.
O sea, eso la ayuda también, sin duda.
Y con los alcaldes. O sea, ella estuvo. Ella se echó un bolsillo al King of the North. Y también a los algunos alcaldes de los populares también. Okay. ¿Sabes? Así que es bien importante algo aquí. Esta victoria no es por la Fortaleza, que Pedro Pierluisi lo tenga claro.
No, ella, ya. Yo estoy seguro que va a operar medio agente libre. Sí. Todo el cuatrenio, una vez
y que la secretaria de Gobernación lo tenga claro. Y esto va a ser un potencialmente problema para la Fortaleza. Porque en la medida, y nosotros lo dijimos aquí desde las primeras semanas, en la medida en que la secretaria del Departamento de Educación responda a sus reguladores, que son el Senado, no va a responder a lo que la Fortaleza diga, y si usted la saca de allí, no va a tener nadie que la va a confirmar en el Senado. Así que se la van a tener que chupar 4 años más. Así que no, yo sé que Pedro Pérez va a celebrar, que si esto, que si yo, no, esto es a pesar de, esto es a pesar de. Y lo otro es que también lo que me dicen es que José Luis Dalmau quiere darle un cantacito a Tatito.
Okay.
No es que hay pelea, no es eso, ¿verdad? No es eso. Pero como Tatito ha estado en estos días robándole el Thunder, y después de la sesión aquella de interpelación fatal que tuvo la secretaria del Departamento de Educación, la Cámara hizo como unas expresiones de hacer recomendaciones de que no confirmaran a la secretaria. Pues José Luis Dalmau se sintió como que Tatito estaba como que mojando donde tenía que mojar.
Pisando fuera el hoyo.
Así que por ahí también se ha colado eso, y para beneficio de la secretaria en esa tensión, pues tiene los votos. Va a tener los votos para ser confirmada. Y lo otro es que la delegación del PNP ya está alineada. Ya está todo el mundo alineado. Hasta Henry Newman va a votar a favor. Okay. Así que
okay.
Así que podemos anticipar que nuestro, no lo dijimos, no se nos va a dar esta vez. ¿Está bien?
Ajá.
Así que nada. Esas cosas pasan.
That's how the sausage is made.
Exactamente. Así. Y pues, por lo menos se lo estamos anticipando antes para que después no estamos diciendo la que hay, esto es lo que va a pasar. Así que no va a ser la primera colgada
del gabinete. Creo que la de comunidades especiales va a ser la primera. Pero eso, ¿sí? Solo hablamos otro día. Mira, antes de irnos, esta semana los empresarios también lloran.
Oye, Luis, ajá, antes de entrar a eso, escuché parte del programa de Gustavo Vélez.
Ay, no, muchachos.
Qué cosa más loca. Es como un Dávila Colón.
Él está pagando por ese espacio, ¿verdad?
Sí.
Lo puso a él ahí,
sí.
Por eso,
okay. Sí. Es como un Dávila Colón.
Ajá.
Es como un Dávila Colón. Pero de empresario. O sea, es como un Dávila Colón, un Rush Limbaugh, pero de empresarismo.
Ok.
Y entonces mezclado también con echar palantismo, como que esta cosa de trabajar y la mierda. O sea, es una cosa horrible.
¿Quién lo paga?
Horrible.
Bella, es el auspiciador.
Bueno, no me extrañaría que esté ahí Jorge Meritocracia Rodríguez también financiando. O la Fundación Yo No Me Quito. Ajá. Puede ser. O el think tank ese, ¿cómo es que? El think tank ese libertario. Que, oye, tenemos que hablarle eso un día.
¿Sabes qué?
Un episodio especial, vamos a traer a Jorge.
Ah, dale, eso está bueno.
Es más, voy a contactarlo esta semana para hacer el episodio de este mes exclusivo. Vamos a traer a Jorge. Jorge es un empresario exitoso, con su compañía de Passive, pero tiene unas teorías en estos últimos años que están bastante interesantes y las están financiando un corillito. Que si usted habla de gente que está metiendo caña y que mueve las fichas y que se mueve por aquí y por allá, esta gente está por encima de esa gente. O sea, esta gente financia a esa gente de abajo. Estamos hablando de Big Box. Y están empujando esta teoría toda de regulación, de
capitalismo salvaje.
Ajá. Así que yo creo que lo voy a escribir hoy para ver qué noticia. Mira, ok. Pero Luis, háblame de esta semana de los mexicanos.
Bueno, pues esta semana todo comenzó con un post del Consulado General de México en Puerto Rico, que pusieron un post a principio de la semana que se fue súper viral. Y era un post de que hay, mira, aquí está, ahora mismo tiene 3.900 shares. Lo pusieron el 23 de marzo. Ante la escasez de mano de obra agrícola, este grupo de mexicanos originarios de las Margaritas, Chiapas, viajaron a Puerto Rico para laborar en fincas en el área de Guánica. El pueblo mexicano se distingue por su gente de trabajo. Nos llena de orgullo saber que manos mexicanas están cultivando los alimentos que irán a la mesa de miles de puertorriqueños. Bienvenidos. Y hay, pues, en efecto, 21 mexicanos, todos son hombres, de Chiapas, que están trabajando la finca, en una finca en Guánica. Son fincas de cebollas, pimientos, ese tipo de frutos. Y están en la época de cosecha, y entraron a través de las visas H2A, que son visas de trabajadores migrantes agrícolas temporeros. Llegaron en enero, el cónsul, yo lo entrevisté el viernes en el programa, el cónsul me dijo que ellos se enteraron también que el consulado no tuvo, o sea, esto se gestiona todo vía el Departamento del Trabajo Federal, y que no fue el que el consulado los promovió ni nada, que ellos se enteraron, y cuando se enteraron fueron a verlos, a visitarlos, a ver las condiciones, etcétera. Y entonces, pues, que fue a través de estos empresarios de Guánica, que son dueños de finca, que hay programas de esto, hay miles de trabajadores migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos que viajan por temporada y regresan a sus países. Pero nunca
aquí lo que pasa es que, y esto lo hablamos en los patroncitos, las fincas en los últimos años, la producción agrícola en Puerto Rico había llegado como un punto de que con las manos que trabajaban aquí se podía cumplir, ¿verdad?, con las cosechas. Pero han habido expansiones en algunas fincas con nueva tecnología, hidropónico, aquello y lo otro, que las fincas están produciendo más. Así que, y el otro asunto es, que eso lo reconoce el secretario de Agricultura, es que la inyección del PUA y del desempleo y de los chavos que se están recibiendo en los últimos meses, pues no ha creado esta pared gigante, donde la gente no va a ir a trabajar, punto. Recuerden algo, o sea, el agricultor, más allá, o sea, la gente que recoge la cosecha como tal, no el dueño de la finca, la gente que recoge la cosecha como tal, trabaja por periodos de tiempo, o sea, porque la cosecha se da un periodo de tiempo y tú no te trabajas más después de eso.
Claro.
¿Verdad? Así que en ese sentido hay un problema, hay una situación también de timing con los chavos del PUA y con lo que ha entrado del PUA y todo ese tipo de cosas y con las cosechas en la isla. Por el otro lado, es un poco positivo en el sentido de que si es así, pues tiene que ser que el output de agricultura en Puerto Rico ha aumentado en los últimos años, que eso es bueno, desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Ahora lo que tiene que haber ahí es la de economics to manejar eso, desde el desde trabajo y del mercado. Entonces, lo que me... Y yo no sé si te lo dijo el cónsul, Luis. Ajá. ¿Quién pagó el traslado de estos empleados?
Lo paga la empresa todo.
¿La empresa, incluyendo el alojamiento?
La vivienda también, sí.
Entonces, ahí es lo que yo me preguntaba. O sea, las matemáticas no me hacen sentido.
Sí, pero es que no es caro, Jonathan. No es caro, porque ellos viven... todos los 21 viven en dos residencias. Son residencias grandes, ajá, amplias. Pero allí mismo en Guánica, que probablemente el dueño de la finca es el dueño de la residencia. Y pues 21 pasajes te cuestan a $1,000 el pasaje. Pues te gastaste $21,000. Lo que te cueste el alojamiento, la luz, el agua, etcétera. Lo recoge, brother, porque esas cosechas son cientos de miles, quizás millones de dólares en venta, pues son todas.
Sí, 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 no. Yo, o sea, desde el punto de vista.
Sigue siendo más barato contratar un local, porque ellos le estás pagando lo mismo, le estás pagando 125 la hora.
Eso es lo que.
Pero si no hay locales.
Por eso, para eso es lo que voy. Porque parte de lo que el secretario de Agricultura me dijo era que, es que la gente no quiere trabajar por 725 la hora. Y entonces yo le dije, pero ven acá, pero. Entonces no se le puede dar incentivo a los agricultores para pagarles más, porque yo sé que hay programas para eso. Inclusive hay aquí fincas que pagan por quintales, ¿no? Por recogido.
Casi todas las fincas se pagan así, por
quintales. Entonces, él decía que hay recogedores humanos que pueden ganarse hasta $15 o $20 la hora, supuestamente, según lo que me explicó. Okay.
Sí, o sea, entonces, porque... te pagan por labor, ¿verdad? No es que tú estás una hora doblando el lomo y te van a pagar $7.25, ¿no? Ellos te van a pagar lo que ellos estiman que son $7.25, son X cantidad del fruto que tú recoges. Pues si tú eres bien bueno y tú recoges cuatro veces la cantidad de frutos que recogería un promedio, pues tú estarías cobrando cuatro veces más la hora.
Exacto.
Pero eso es porque estos trabajadores con experiencia ya, que saben hacerlo, que tienen la resistencia, que tienen la fortaleza física, que están en buenas condiciones de salud también, para hacerlo, ¿no? Pero,
sí, sí.
De nuevo, ok, pero eso es una cosa, ¿verdad? Y de nuevo, esto es puros incentivos económicos. Si para yo ganarme $30 en un día, tengo que doblar el lomo 4 horas, o quedarme en casa sentado, me voy a quedar en casa sentado.
Exactamente.
Es pura economía. Y tenemos que recordar que no hay forma. O sea, subirle el salario a los trabajadores agrícolas quizás se puede hacer, es un incentivo que se puede hacer. Pero el problema es que la agricultura es un commodity. ¿Qué significa que es un commodity? Que los tomates de Guánica entran al mercado de tomate global y hay un montón de países del mundo donde se recogen los tomates a 30 centavos la hora o a 70 centavos la hora. Entonces, pues es imposible competir. Así que, por más incentivo que dé el gobierno, sigue siendo demasiado caro el Puerto Rico. Y a mí esto me parece, honestamente, una solución buena. Una solución
formidable. Sí, sí, sí. O sea,
producción agrícola, estamos trayendo esto. O sea, ellos van a hacer un trabajo brutal. Puerto Rico está perdiendo población. Puerto Rico tiene excedente de propiedades para que esta gente se aloje. Puerto Rico necesita más juventud, más niños. A mí me parece fantástico. Yo no sabía que estas cosas pasaban. Estoy full de acuerdo y también tengo que decirle que le bajen al discurso de los vagos y que no quieren trabajar, porque en California tampoco quieren trabajar, en Florida no quieren trabajar, en los campos de las Dakotas no quieren trabajar los locales. ¿Y quiénes trabajan? Los inmigrantes ilegales y un chorro de mexicanos, centroamericanos que entran con esta visa. Y pues yo no escucho a Gustavo Vélez haciéndome el argumento de los vagos de Idaho o de los vagos de California, tú sabes. Y en la historia de Puerto Rico, toda la historia de Puerto Rico, personas como Gustavo Vélez, en todos los momentos de la historia de Puerto Rico, han hablado aquí de que son unos vagos, que la mano de obra no sirve, etcétera, etcétera. Y en verdad, los explotadores y los que han sacado cosas no son los que ellos dicen que son unos vagos.
Los mantenidos, los mantenidos de verdad en este país, son ciertos sectores y ciertas empresas y ciertas industrias que si no fuesen por los incentivos del gobierno que pagamos los vagos, los mantenidos, los trabajadores, ¿verdad? Lo que Gustavo le gusta criticar, no existirían. O sea, aquí hay industrias en Puerto Rico que están, su producción completa está enteramente subsidiada por el gobierno de Puerto Rico.
Correcto.
Enteramente. Y no te estoy hablando de comida. O sea, no te estoy hablando de... Porque yo puedo entender la comida. Porque pues hay un interés público detrás de que tengamos producción y seguridad alimentaria, pero el resto no. Entonces de eso no hablamos, Y entonces hay que bajarle ese discurso. Y lo otro es, amigues y amigos, también bájale el discurso xenofóbico.
Ay, muchachos. Digo, yo no he visto tanto en este asunto como con los turistas negros. Pero sí, o sea, aquí pero la gente está más contenta, pero sí he visto algunas barbaridades.
Bájenle suavecito. Porque yo, esto es fácil contestarlo, pues vete y trabaja tú. Ah, que tú no tienes, te estás quedando acá. Vaya a la finca usted y trabaje en la finca. Pero si no lo vamos a hacer, pues cállese la boca. Oye, por las razones válidas o no, yo no estoy entrando en eso, pero tampoco me venga a decir a mí que estamos, que ¿cuántos mexicanos son? 21. 21, los que están ahora mismo.
21.
Que 21 hermanos mexicanos que están aquí doblando el lomo y recogiendo. De hecho, vi estos días un reportaje en Guapa. Trabajan rápido con cojones, Luis.
Seguro, pues claro. O sea, trabajo diestro y trabajo. O sea, tienes que saber lo que haces y tienes que tener la condición.
Sí, o sea.
Y ellos son de Chiapas, que es clima similar al nuestro. Sí, digo, Guánica debe ser más seco que Chiapas, pero ellos deben estar ready para eso. No, no debe ser liso.
Sí, sí, y lo que voy con esto es que, mano, ¿sabes? Demos la bienvenida. Tenemos que bajarle también ese discurso que a veces nos toca de. A nosotros nos critica, a nosotros nos encanta lloriquear que cuando vamos a Estados Unidos nos tratan mal. Uh-huh. Y nos miran mal y que es racista y qué sé yo. Pues a veces nosotros aquí lo hacemos. Y si no, pregúntale a los amigos dominicanos, que se nos pasa la mano, se nos va la mano, tú sabes. Así que tenemos que bajarle y darle la bienvenida. Y yo estoy de verdad que complacido. Y ahí voy a los amigos mexicanos. Yo sé que no escuchan el podcast, pero si alguien les lleva el mensaje, si abren un carrito de taquitos, me avisan que vamos para allá.
Yo no iba a Chiapas todavía, pero me muero por ir, así que.
Exacto, y vamos para allá y a comer heavy.
Digo, y te aseguro que este es el principio de por ahí vendrán cientos las próximas temporadas. Ya tú verás.
Oye, cuando las fincas se den cuenta que esto no es tan difícil de tramitar, porque una de las cosas que pasaba era que no aumentaba porque el proceso era un poquito complejo. Ese proceso se ha ido flexibilizando en los últimos años y el gobierno le ha dado más visibilidad. Cuando los dueños de fincas se den cuenta que esto no es tan difícil, papi, van a venir un montón. Esto va a pasar. Así que nada, que la fuerza los acompañe. Vamos a darle hasta aquí.
Seguimos durante la semana. Sí.
Mira, pues la semana, ya lo saben, domingo sacamos este episodio, miércoles la semana, a menos que no pase algo extraordinario, pues no.
No debemos sacar nada más hasta la próxima miércoles.
Exacto, o sea, solamente vamos a hacer el Zoom Party el miércoles. Uh-huh. Así que si usted quiere participar, estuvo bien bueno.
Estuvo súper bueno, sí.
Y tenso también.
Sí, tenso, pero estuvo bien.
No, pero estuvo tenso y estuvo intenso.
Pero estuvo bueno. O sea, tenso bien. O sea, fue una buena experiencia comunal.
Sí. Cogimos calentón, pero no importa.
Con cariño, es parte con cariño
de
todo.
No, pero es parte de, yo creo que de verdad que fue un ejercicio. Ya, yo salí como que, ya lo, no dieron duro, pero a la misma vez salí como que, wow, this is peak PPP, tú sabes,
sí,
como
sí,
que
todo, era, todo, era, verdad que sí.
Era lo que estábamos buscando y era lo que siempre habíamos aspirado. De crear ese espacio, que la gente se pudiera expresar sin el ruido, quizás que a veces las redes sociales y otros asuntos desvían la atención. Así que si usted quiere participar de esa experiencia, patreon.com/ puestos para el problema. Ahí está. Que la persona lo acompañe.